Pues buenos días otra vez. Vamos a continuar ahí en el Evangelio de Mateo. Si quieren abrir sus Biblias ahí en el capítulo 5, seguimos en el Sermón del Monte y estamos en la parte de las actitudes hacia la ley. ¿Ok? Capítulo 5 y vamos a estar estudiando versículos 31 al 37. De Mateo, sí. Y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por el tiempo nuevamente aquí. Padre, te pedimos que nos ayudes a entender este pasaje y aprender cosas nuevas y a corregir otras cosas que quizás estamos nosotros fallando y haciendo, pues ofendiéndote de alguna manera, Señor, y tu palabra está viva. Y te pido que sea una realidad también en nuestras vidas, que podamos vivirla. Y no solamente tenerlo como un mero conocimiento. Te pido que nos guíes esta mañana y que me uses, Padre, para dar este mensaje. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Pues la última vez que nos vimos, estábamos viendo los pasajes acerca de las actitudes que debemos de tener hacia la ley. Ese último domingo, que fue hace 2 semanas, dijimos que Jesucristo no había venido a este mundo para anular la ley, sino para cumplir la ley. ¿No es así? Y además, de paso, también vino y corrigió malas interpretaciones que los escribas y los fariseos estaban haciendo acerca de la ley de Moisés. Entonces, esta mañana vamos a tocar dos temas que están también dentro de la ley, de los 10 mandamientos, o la ley de Moisés. Y una de esas es el divorcio, algo que a veces no tocamos, ¿verdad? Y no es muy común que queramos tocar eso, pero es lo que tocó hoy. El divorcio y por el otro lado, los juramentos. ¿Cómo debemos interpretar lo que Jesucristo y lo que supuestamente la ley nos dice a nosotros? Entonces, dos cosas vamos a ver, el divorcio y los juramentos. Y la primera cosa que quiero que aprendamos es que Dios no aprueba el divorcio. Y a lo mejor me van a decir, pues sí hay una excepción, ¿no? Y es por infidelidad. Ok, vamos a llegar también allí. Pero en un principio yo quiero decir es que Dios no aprueba el divorcio. Dios detesta el divorcio. Vamos a leer versículos 31 y 32, ahí en el capítulo 5 de Mateo. Dice, también se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de infidelidad o inmoralidad sexual, dice, le hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer repudiada, comete adulterio. Y una vez más, aquí los escribas y los fariseos utilizaron la ley para torcerla, para cumplir con sus propios propósitos, a su propia conveniencia, ¿no? Ellos decían que una persona podía divorciarse por la causa que fuese. O sea, en aquel entonces, por ejemplo, la ley, hay el Mishnah, que es una ley oral de los judíos que tienen. Hay una serie de cosas o causas por las cuales un hombre puede divorciarse de su mujer. Y no una mujer, porque no sé, pero así está escrito en el Mishnah. Solamente el hombre tiene ese derecho, algo que también pues no está correcto, ¿no? Pero en esa ley, que es el Mishnah, la Torah oral, como le llaman, la ley oral, dice que, por ejemplo, ahí les van unas causas que estaba leyendo ahí del Mishnah. Dice, uno podía divorciarse si la mujer era estéril. Pobrecita, ¿no? Si le tocó que era estéril, pues ya el hombre podía tomar ese pretexto para repudiarla, como dice aquí la palabra, y divorciarse de ella. Si la mujer se quedaba sorda o muda, pues para nosotros los hombres sería a lo mejor una bendición, ¿no? Que se quedara muda, ¿no? Pero no, uno podía divorciarse, no, no se crean, ¿eh? Uno podía divorciarse por esa causa. Ahora, si era, por ejemplo, epiléptica, si tenía tétanos, la pobre, imagínense, ¿no? Mezquinos, uy, ya me hubieran divorciado 20 veces, ya tenía mezquinos a puños cuando era niño. O lepra. Luego, también podía divorciarse si no cumplía, por ejemplo, con las labores del hogar. O si tenía algún defecto físico. Y fíjense lo ridículo de esto. Si tenía la nariz demasiado grande. No, no, no se rían. Es lo que dice el Mishnah. Si tenía la nariz demasiado grande, ya me hubieran divorciado también. Mi esposa, como ahorita, una narizota. O si tenía la nariz demasiado chiquita. Olvídense, ¿no? Ya, no, no me... Guarden las piedras para el final, no vayan a pedrear la vida. Nos da risa, pero es lo que está escrito en el Mishnah judío. Uno, en otras palabras, uno podía divorciarse por cualquier... Nada más que no te cayera bien tu mujer o que tuvieras aburrido y te podías divorciar de ella. ¿Sí? Ahora, cuando uno examina el pasaje que está citando Jesucristo aquí y uno ve el contexto... Jesús está citando el capítulo 24 de Deuteronomio. Y si uno analiza bien ese texto y ve todo el contexto, uno se va a dar cuenta que Dios no aprueba el divorcio. De hecho, ese pasaje fue escrito para evitar tantos divorcios que estaban habiendo por cualquier causa. Pero una vez más, los escribas y los fariseos utilizaron eso torciéndolo para sus propios beneficios. En realidad, Dios, como dije hace rato, odia el divorcio, repudia el divorcio. Vamos a, por ejemplo, Malaquías 2.16, creo que ahí está. Malaquías 2.16 dice, pero yo, está hablando Dios, yo detesto el divorcio. ¿Está de acuerdo Dios con el divorcio? Cuando tú detestas algo, ¿qué actitud tienes? Pero no nada más en contra, es algo que es repugnante para Dios. El divorcio, la separación de una pareja es repugnante para Dios. Y dice, dice el Señor Dios de Israel, y al que encubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. Que muchas veces es la causa de separaciones, ¿no? Cuando somos desleales con nuestra pareja o infieles con ella, pues es cuando mayormente ahí puede haber una separación. Y lo triste es que hoy en día muy pocas personas toman en serio el compromiso del matrimonio. Y tristemente, ahí estamos incluidos nosotros también como cristianos. Hemos llegado de veras a adaptarnos a lo que el mundo nos enseña, ¿sí? Y de alguna manera las personas ya no se casan. ¿Ahora qué? ¿Se? ¿Se juntan? Y dicen, pues uno dice, pues si no nos va bien, pues ya ni modo, ¿verdad? ¿Qué compromiso tenemos que nos ate? Y no estoy diciendo nada por nadie, pero eso es lo que me tocó hablar hoy y es lo voy a hablar, porque es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Una persona que está así, está en pecado según lo que es la Biblia. Ojo, no es pecado no casarte. ¿Está claro? No puede quedarse sin casar. El problema está es que cuando, o sea, no estás casado y tienes relaciones con otra persona, es considerado como fornicación, según la Biblia. Y eso es algo que también Dios detesta. Es un pecado. Entonces, hay cosas que uno a veces ya no lo vemos como pecado porque vivimos en un mundo que ya es normal. Todo el mundo lo hace, ahora es lo de la moda, ¿no? Ya los jóvenes no se quieren casar, no quieren hacer el compromiso de un matrimonio como Dios lo estableció desde un principio, porque dicen, bueno, y si no me va bien. Estaba escuchándolo al día que fuimos al Día de las Madres a una joven que estaba hablando con Bart. Dice, no, es que yo no me voy a casar porque quiero probar. quiero probar qué persona va a ser la ideal para mí. Vos nunca te vas a cansar. Siempre vas a tener el, ¿y cómo será el siguiente? ¿Y cómo será el siguiente? ¿Y el siguiente? Porque no estás haciendo un compromiso como Dios lo quiere, como Dios lo manda en su palabra. Ahora, tan Jesús no estaba de acuerdo con esto, que cuando él tuvo, por ejemplo, su encuentro con la samaritana, no se lo dijo en palabras muy duras, pero sí le hizo ver que andaba en pecado. Y si vamos al capítulo 4 de Juan, y en el versículo 16 aquí está, voy a leer hasta el 18. Dice, y él le dijo, está hablando con esta mujer que se encontró ahí en el camino a Samaria, dice, ve, llama a tu marido. Uno supone marido, pues es que está casado, ¿no? Con la otra persona. Y ven acá, respondiendo la mujer, le dijo, no tengo marido. Dice Jesús, le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Enseguida dice, porque 5 maridos has tenido. Esta mujer había estado casada 5 veces. Y no la juzguemos, porque tenemos la tendencia de, ¡ay! Esa sí te quería probar, ¿no? No la juzguemos. Recuerden, uno podía divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Muchas mujeres quedaban solas por cualquier cosa. Y lo que hacían es que, pues, si había alguien que las pudiera proteger, pues ahí iban y se casaban. Y esta pobre mujer había estado casada 5 veces. Y enseguida dice, y aquí es donde Jesús le está haciendo ver que lo que está haciendo no es correcto. Y dice, y el que ahora tienes, no es tu marido. Ojo, si estuviste casada 5 veces, bien. Pero ahorita con el que estás viviendo, no es tu marido. Y él está yendo, bajita la mano, le está haciendo ver a esta mujer su problema real. Que ella no estaba viviendo como Dios lo ordena. Y dice, además, Jesús, en eso has dicho la verdad, ¿no? Pues hoy en día todos, muchos tenemos actitudes así, ¿no? Si no funciona, pues ahí nos vemos. No hay nada que me ate. No hay nada que nos ate. La Biblia dice que cuando un hombre se une a una mujer, ¿qué dice la Biblia? Se hacen una sola carne, ¿sí? Y además de eso, después vienen los retoños, ¿no? Y ya hay hijos de por medio. ¿Cómo podemos decir no hay nada que nos una si la evidencia está ahí, ¿no? Nuestros propios hijos, nuestros propios descendientes son una consecuencia de eso. Pero a veces decimos, si no funciona, pues ya nos separamos, ¿no? Al fin que no tengo ningún compromiso. Y la verdad es que eso es normal escucharlo entre no creyentes. Pero tristemente, aún hoy en día, muchos creyentes están teniendo esta misma manera de pensar. ¿Dónde estamos en este mundo? ¿No? Cada vez estamos más pervertidos. Y peor aún, muchas personas que dicen que son cristianas, y lo digo entre comillas, ¿verdad? Cristianas, entran al matrimonio con una persona que no lo es. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso también? ¿Qué dice la Biblia acerca de entrar en una relación matrimonial con una persona de yugo desigual?
No te unas.
No te unas en yugo desigual. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? A la larga, yugo desigual es la idea de tener una yunta de bueyes junto con una de burros. Los puedes amarrar a los dos juntos, pero nunca van a jalar parejo. ¿Sí? El burro, pues, se va a ir queriendo a su paso y el buey se va a querer ir por su paso. Y yo he tenido la experiencia de conocer personas que tristemente no hicieron caso a estos consejos de la palabra de Dios, pensando y diciendo, no, pues yo sé que cuando yo me case con él o con ella, se van a llegar a convertir a Cristo. Como si nosotros tuviéramos el poder de decidir quién va a creer y quién no va a creer. Y ha pasado que han pasado 35 años, 40 años con esas parejas que yo me acuerdo desde que era yo niño, y siguen allí, y su esposa o su esposo nunca llegaron a creer en, o hasta la fecha, no han llegado a creer en Cristo. Y hay problemas con los hijos, porque unos quieren enseñar una cosa y otros quieren enseñar otra cosa. A veces creemos que somos más sabios que la palabra de Dios, ¿no? Y no es verdad, tenemos que tener humildad para aceptar si de veras vamos a creer lo que la Biblia dice. Tenemos que ser obedientes a lo que dice la palabra. Y lo que Jesús está queriendo enfatizar aquí cuando Él dice, pero yo os digo. Primero dijo, ustedes han escuchado, ¿no? Y está hablando de los antepasados, de la ley. Pero Jesús está diciendo, pero yo os digo, y Jesús está hablando con la autoridad divina para poder interpretar las escrituras correctamente. Y Jesús está diciendo aquí, está sumamente mal quererse divorciar por cualquier motivo, por cualquier causa. Además, agrega Jesús aquí, el que se divorcie de su mujer o de su marido, vamos a poner en este caso también, por cualquier causa y se casa con otro, está cometiendo adulterio. ¿Por qué? ¿Por qué si ya se divorció y se volvió a casar? Pues, ¿qué tiene? ¿Por qué estará cometiendo adulterio? ¿Ante Dios? Siguen casados. Entonces, cuando un hombre se junta con una mujer divorciada, a no ser por causa de infidelidad, está cometiendo adulterio. Y viceversa, hace cometer adulterio a su pareja también. Los dos están en esa misma condición. Entonces, lo que Jesús está enseñando aquí, que la única causa legítima, vamos a llamarlo así, para que uno pueda divorciarse, es por la infidelidad o la inmoralidad sexual dentro del matrimonio. Pero, bueno, antes de eso, no es por causas emocionales, o no es porque no fuimos compatibles él y yo, y por eso pues nos separamos, ¿no? Podemos decirlo así, o por problemas financieros. La única causa es por inmoralidad sexual. Pero ojo, aún así el divorcio en un cristiano debe ser siempre la última opción. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca de Dios y el divorcio? Dios odia el divorcio. Ay, entonces, ¿por qué permitió Moisés que se divorciaran? Pues allá vamos a llegar ahorita, ¿sí? Dios no nos ordena divorciarnos. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Si Él no quiere que nos divorciemos, ¿qué es lo que Él quiere que hagamos nosotros? Que nos reconciliemos, ¿sí? Siempre es mejor la reconciliación, aún en caso de infidelidad, ¿no? Y yo creo que realmente el divorcio es la respuesta natural de una persona que no ha recibido un corazón nuevo por Cristo. Y yo creo que esa fue la causa por la que Dios permitió el divorcio. O le permitió a Moisés que diera cartas de divorcio. Y él mismo lo dice, ¿no? En Mateo, el capítulo 19 y el versículo 8, está diciendo Jesús, él les dijo... O sea, le estaban preguntando, entonces, ¿por qué Moisés permitió que le dieran carta de divorcio a su mujer? Y aquí la respuesta de Jesús es, por la dureza de vuestro corazón. No es porque Dios lo quiera, sino porque ustedes son duros de corazón, incapaces de poder perdonar una ofensa a otra persona. Dice, Moisés os permitió, ojo, no está diciendo, Moisés ordenó el divorcio. Permitió por eso, ¿por qué? Porque somos duros de corazón. Y dice, permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. No es algo que Dios ha instituido de esa manera desde un principio. ¿Ok? Entonces, así es que aunque el divorcio es permitido por causa de infidelidad, no es algo que Dios apruebe. No es algo que Dios le agrade el divorcio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda Dios? Pues que nos reconciliemos. Ahora, ¿es fácil hacer eso? Cuando tú has sido engañado a lo mejor por tu cónyuge, pues no es fácil, pero no es imposible si tú ya tienes un nuevo corazón. Si Cristo te ha perdonado también a ti tantas infidelidades que no hemos cometido en contra de Él. Entonces, si Cristo nos perdonó de esa manera nuestras infidelidades, ¿por qué nosotros mismos no vamos a poder perdonar cosas que son mucho menores que lo que nosotros le hemos hecho a nuestro Señor? ¿Y dónde podemos encontrar, por ejemplo, una ilustración de esto? Pues en la misma palabra de Dios, ¿no? Y podemos ir, por ejemplo, al Antiguo Testamento y solamente recordar la relación que tenía Dios con el pueblo de Israel. Y ahí es como una ilustración del matrimonio, ¿no? Y Dios como el esposo, vamos a llamarlo así, e Israel como la esposa, ¿no? ¿Y qué pasó con Israel una y otra vez en cuanto a Dios? Infidelidad, adulterio, lo llama Dios. Ustedes han adulterado en contra de mí. ¿De qué manera? Han buscado otros dioses y me han dejado a un lado, ¿sí? ¿Cuántas veces lo hizo Israel? La Biblia está de principio a fin, caída tras caída tras caída del pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Dios? Los abandonó, los repudió, ¿verdad? ¿Cuál fue la actitud de Dios ante el pueblo de Israel? Pacientemente, vez tras vez, les perdonó sus ofensas. Buscó la reconciliación con su pueblo. El pueblo no lo buscó a él. Dios buscó de una y otra vez reconciliarse con su pueblo Israel. Y de hecho sigue esperando que Israel se reconcilie con él. Y es algo que el libro de Romanos en el capítulo 11 habla acerca de eso. Que va a llegar el día en que un remanente de Israel va a reconciliarse con Dios y aceptar finalmente que Jesucristo era ese Mesías que estaban esperando. Y eso puedes leerlo en el capítulo 11 de Romanos. Entonces, acuérdate de que aunque el divorcio es permitido, no ordenado por Dios, sino permitido por Dios, por causa de infidelidad, no es algo que Dios apruebe, ¿sí? Lo contrario, Dios detesta el divorcio, ¿sí? Bien, entonces vamos a la segunda cosa. Vamos a hablar ahora acerca de los juramentos. También vamos a ver que Dios no aprueba los juramentos. Dice, vamos a leer versículos 33 al 37. Dice, también habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, salud. Porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. 37. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Entonces, una vez más, la ley de Moisés expresaba o enseñaba que uno no debía jurar falsamente utilizando el nombre de Dios, ¿no? Pero Jesús, ¿qué dijo aquí en este versículo? En el versículo 34, ¿qué está diciendo? Que no debemos, ¿qué? Jurar de ninguna manera. Jurar de ninguna manera. Algunos han interpretado esto con decir que aún los cristianos ni siquiera pueden pararse ante un tribunal judicial para dar juramento. Yo creo que Jesús no estaba tratando de enseñar esto. Dios permitió el juramento bajo la ley en ciertas circunstancias. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en Éxodo 22 y los versículos 10 y 11. Dice, si alguno da a su vecino un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal para ser guardado y muere o sufre daño o es robado sin que nadie lo vea, ahí el 11 dice, los dos harán ¿qué? Juramento delante del Señor, ¿ok? Y enseguida dice, de que no metieron la mano en la propiedad de su vecino y el dueño lo aceptará y el otro no hará restitución. Entonces, lo que estaban haciendo aquí los escribas y los fariseos es que estaban diciendo es que si uno hacía un compromiso y metía allí el nombre de Dios, entonces la persona tenía la obligación de cumplir ese juramento al que le estaba jurando esa cosa. Pero también ellos decían que no había ninguna obligación de cumplir tus juramentos a las demás personas. O sea, no importaba que tú quedaras más. Tan solo no menciones el nombre de Dios en eso y entonces no incurres en ninguna falta. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que eso estaba pues también completamente mal, ¿no? En primer lugar, nosotros no somos dueños absolutamente de nada. Por eso Jesús dice, no juréis por el cielo, no juréis por la tierra. ¿Alguien de ustedes es dueño del cielo? ¿Tiene la propiedad del cielo aquí, el título de propiedad? ¿Tienen la propiedad de la tierra? Aún dicen, ah, no, pues sí, tengo mi terrenito aquí, ¿verdad? En México, ahí tengo mis terrenitos para cuando me vaya y ahí tengo el título. Bueno, a lo mejor sí es tuyo momentáneamente, ¿no? Pero la tierra no es tuya, la tierra es del Señor. Y dice aquí, ni juréis por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. ¿De a quién le pertenece? Al gran rey. No somos dueños absolutamente de nada. Por lo tanto, no tenemos autoridad sobre ninguna de esas cosas por las cuales nosotros decimos, te lo juro. Ah, bueno, no sé cuántos de ustedes decían eso antes, ¿no? Yo lo decía cada rato. Te lo juro por mi mamacita santa. Ay, pobre de mi mamá. ¿Ah? Yo no sé cuántas veces casi la medio mato diciendo eso, ¿no? Y la verdad es que decimos ese tipo de cosas, pero en realidad no tenemos autoridad absoluta sobre nada de esas cosas. Aún, dice, no juréis por tu cabeza. ¿Cómo quisiera yo hacer que el pelo se me volviera negro otra vez? Pero ¿saben qué? No puedo. Y ni Néstor puede. Ah, bueno, él tiene un mechoncito aquí, ahorita estoy viendo. Yo pensé que ahí le había caído como spray o algo. Pero él no puede hacer que esa mancha se le vuelva negra. Por más que se concentre. Y a lo mejor se puede echar tantito tinte si quiere. Pero en unos días, ¿qué va a pasar? Va, ahí está la mancha. ¿Sí? Y yo tengo pues todo manchado el pelo y para allá voy, ¿no? Más, no tenemos ni siquiera autoridad de eso. Cuando estamos diciendo, te lo juro por mi cabeza, casi estamos diciendo, te lo juro por mi vida. Palabras que no tomamos en consideración, que si de veras Dios nos tomara la palabra, ya no estaríamos aquí. Porque somos, pues no cumplimos muchas cosas de los que decimos, ¿no? Y esto también Dios es el creador de todo. Y nosotros no tenemos autoridad sobre nada. Y este es el mismo principio bíblico y cristiano que debe aplicar también, por ejemplo, a temas como el aborto, ¿no? La eutanasia, el suicidio, otras cosas donde nosotros, ¿quiénes somos para poder quitar la vida a otro ser humano, por ejemplo, en el aborto? ¿Acaso nos pertenece la vida de los hombres? Pues decimos que ni siquiera son seres humanos. Qué triste, ¿no? Pero la Biblia habla desde que un ser humano es concebido, ya es un ser. Desde que es antes del embrión. Yo no sé qué sea lo que la etapa anterior al embrión. A lo mejor ustedes saben más mujeres que yo. Pero ahí ya es un ser humano. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para tratar de quitar la vida a una persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos de estar haciendo? Pues, por ejemplo, Zacarías, ¿no? Nos dice aquí en el capítulo 8, versículo 16. Y aquí lo tienen, dice, estas son las cosas que debéis hacer. Decid la verdad. Nos evitaremos de muchos juramentos, muchas promesas, si nosotros fuéramos, ¿qué? Honestos al hablar. Hablar con verdad, juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. No traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Después Malaquías 3:5 dice, me acercaré a vosotros para el juicio. Dios tiene en cuenta todas estas cosas y pronunciamientos que nosotros hacemos a la ligera. Porque dice, me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo veloz ¿Contra quiénes? Dice, los hechiceros, contra los adúlteros. Ah, pues ahí podemos decir, ya la libre. Yo no soy ni hechicero, ni soy adúltero, ¿no? Pero enseguida dice, contra los que juran en falso. Dios considera tan severo esto y lo compara con hechos como adulterio y hechicería. Cuando uno dice, te lo juro, aguas. Porque Dios toma muy en serio esto y dice, contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no temen, dice el Señor de los ejércitos. Yo creo que la verdad es que la mayoría de nosotros hemos alguna vez hecho esto, ¿no? De jurar. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué juramos? A ver, denme opiniones. ¿Por qué no nos creen?
Creo que juramos más bien porque sabemos que es mentira.
Lo hacemos porque casi nunca decimos la verdad. Y digo casi, casi. Todavía estoy dando como una probabilidad, ¿no?, de que digamos la verdad. Y no digo siempre. A mí siempre me dijeron, nunca digas nunca jamás o nunca digas siempre, porque siempre hay una ¿qué? Otra probabilidad, ¿no? Entonces lo hacemos porque realmente nuestra palabra no vale. Y lo que Jesús está enseñando aquí es que como cristiano, tu palabra debe de valer. Si tú dices sí, entonces sí lo vas a hacer. Si tú dices no, pues entonces no lo hagas. No digas sí y a la mera hora no lo hiciste. A veces es mejor decir no, no lo voy a hacer. Que habiendo dicho sí, y después no lo hicimos, ¿no? Y por eso llega la hora que al final la gente ya no nos cree. Y tenemos que decir, te lo prometo, y hasta cruzamos los dedos así. Changuitos, como decíamos así en México, ¿no? Pon changuitos para que de veras te lo voy a cumplir, ¿no? Y tratamos de agregar, pero según Jesús, cuando agregamos cualquier de esas cosas, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué dice al final? Vamos a leer, por ejemplo, el versículo 37 hasta el final. Dice, y lo que es más de esto procede del mal. O sea, si las personas no te creen por lo que tú dices, si tu sí no es sí, si tu no es no, y tú le agregas algo más, dice, todo eso proviene del mal. Y es la misma raíz en el griego para el maligno. ¿Quién es el maligno? ¿Ah? Satanás. Y Satanás sabemos que es el príncipe de la mentira, ¿no? El padre de la mentira. Cuando estamos exagerando algo después de hablar, en realidad dice que todo eso proviene del mal. Una de las cosas que, yo no sé a ti, pero una de las cosas que a mí más me molesta de una persona es que no tengan palabra. A mí en lo personal, yo no sé a ti. Personas que me dicen, sí voy a hacer esto, sí nos vemos allí, y llega la hora, y no está, ay, jole, ¿cómo? Ay, me dejó plantado, ¿verdad? Y estuve preparándome, y estuve esperándolo, y ella espera así, pero desfachatada, así, ay, se me olvidó. Y ella, híjole, ¿cómo? A mí me molesta eso, yo no sé, a ustedes, ¿no? Pero yo soy humano. Pero también a Cristo le molestaba. Fíjense, él habla acerca de esto en el capítulo 21 de Mateo mismo. En el capítulo 21, en los versículos 28 al 31, dice, está diciendo una parábola Jesús aquí. Dice, ¿pero qué os parece?
Ahí está.
Sí. Dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Ahí podemos ponerlos, a lo mejor tú eres uno de estos hijos, ¿sí? Y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Así como les digo a mis hijas, vayan a recoger la popó de Cooper, ¿verdad? Y no van. Y me dicen, sí, voy ahí, pero no van. Ahí vamos a ver. Y dice ahí en el 29, respondiendo él, dijo, no quiero. Este de plano así dijo, no voy a ir. Ni me pidas, ¿verdad? Y así también hay hijos sinceros, ¿no? Pero también dice ahí, pero después arrepentido, fue. Ok. Vamos al 30 y dice, llegándose al otro, le dijo lo mismo. Pero él respondió y dijo, yo iré, señor. ¿Y qué hizo?
No fue.
No fue. Y Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero. Y fíjense lo que dice Jesús. Jesús les dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. ¡Wow! ¿Cuenta para Jesús lo que decimos? Cuando tú dices sí y lo cumples, sí cuenta. Cuando tú dices sí y no lo cumples, no le agrada. ¿Por qué? Porque no. En realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando no cumplimos una promesa?
Mintiendo.
Estamos mintiendo. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Creen que se agrada Cristo de esa en nosotros? Pues no. No se agrada para nada, ¿no? Tristemente, el testimonio que nosotros muchas veces damos como cristianos no es el mejor, ¿no? Alguien una vez me recomendó a una persona para hacer unos trabajos de mi carro. Y no sé, en varias ocasiones, dos o tres veces, ahí nos vemos. Claro, órale. Y además iba bien temprano. Híjole, bueno, pues órale. Y llegó la hora, no llegó. Dijo, ok, pues a lo mejor se le olvidó. Y ya después otra vez le volví a hablar. Y otra vez hicimos otra cita. Oh, no, ahí nos vemos. Ah, sí, ¿a qué horas para esperarte? No, pues a tal hora. Órale. Llegó el otro día, la hora llegó y nunca llegó, ¿no? Ya le hablaba por teléfono, eso ya ni teléfono me contestaba. Bueno, ok. Lo triste es que muchas veces decimos ser cristianos, ¿no? Creyentes. Y prometemos muchas cosas, pero a veces no cumplimos. Llegué con el pintor, una persona que estaba pintando el carro, y le dije, oiga, ¿sabrá de un mecánico? Porque pues ya tengo un mecánico pues, que no me ha quedado muy bien, ¿no? Y dice, no, ¿por qué? O sea, ¿quién es? Y entre ellos se conocen, ¿no? Que el mecánico, que el pintor, que el plomero, pues ya todos se conocen, ¿no? No, pues fue fulanito, ¡uy! No, se me ha hecho quedar bien mal también. Y dice que es cristiano. Y ahí estoy yo, tratando de compartir el evangelio del pintor, ¿no? Qué triste, ¿no? Cómo echamos a perder muchas veces con nuestro testimonio, al no decir la verdad, el testimonio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que a veces no vemos y no lo tomamos a la ligera, pero en realidad estamos impidiendo que otros lleguen. A lo mejor van a llegar, ¿no? Pero estamos siendo piedra de tropiezo para que otros lleguen a creer en Jesús como Salvador. Y el punto de todo esto es que nuestra manera de hablar, nuestras conversaciones diarias con cada persona que nosotros hablemos, siempre deben de ser honestas y veraces. Que tu sí siempre sea sí. Y si tú no lo vas a hacer, mejor dile, no lo puedo hacer. Pero esa manera es la que Cristo nos está diciendo que tenemos que ser veraces. Y de esa manera vamos a evitar estar haciendo juramentos que son ofensivos para Dios porque no cumplimos con lo que nosotros prometemos. ¿Ok? ¿Qué podemos nosotros concluir? ¿Cómo estamos nosotros en estas dos áreas? ¿Ha pasado alguna vez por tu cabeza el divorcio? Bueno, Kiko dice que no. Está chavo. Y los que no se han casado, pues también pueden decir, no, yo la libro. Pero ¿qué tal lo que has escuchado hoy acerca de lo que dice Jesús del divorcio? Y ahí es donde debemos de parar y decir, pues sí he considerado, sería un mentiroso si no lo hago, si no lo he hecho. Pero a la luz de lo que me dice la palabra de Dios, y a la luz de todo lo que he sufrido, a pesar de eso, Cristo me ha dado un corazón nuevo. A pesar de eso, yo estoy dispuesto a perdonar las ofensas más graves. Porque veíamos en el estudio del jueves, ¿verdad? Si tú perdonas hoy a alguien, alguien más te va a perdonar a ti después. Porque nunca el que tire la primera piedra es el que no tenga pecado, dice Jesús, ¿no? ¿Qué tal estamos en esa área? ¿Te ha dado Cristo un nuevo corazón? Espero que sí. Si te lo ha dado, pues actuemos como tal, ¿no? Y veamos esto del divorcio como algo que Dios La palabra de Dios dice que Él repudia y Él odia, ¿sí? Dios quiere la reconciliación entre nosotros. ¿Y qué tanto, por ejemplo, tiene peso tu palabra? ¿Eh? Cuando tú dices sí, la verdad, las personas pueden decir, no, sí va a ir, ¿no? Es que yo conozco a fulanito y si él me dijo que va a llegar a tal hora, va a llegar a tal hora. O eres de las personas de que, híjole, pues le dije, pero pues, ¿saben? A veces sí llega y a veces no llega y a veces no llega a tiempo, etcétera. ¿Eres de ese tipo de personas o no? Yo creo que, la verdad, un creyente siempre debe hablar con veracidad y honestidad. Y de esa manera, tu hablar va a tener un peso. Lo que tú digas a una persona tiene un verdadero valor. Y sobre todo un valor para Dios. Porque Él quiere que nosotros andemos en la verdad. Diciendo verdad y no mentira. ¿Cómo andamos en esas dos áreas? Cristo nos ha dado un corazón nuevo. Y a todos los que estamos aquí y hemos llegado a creer en Cristo, debemos de ver estas dos cosas que vimos hoy de una manera diferente, como Cristo las veía. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En verdad, a veces, pues nos llega fuerte, porque quizás no hemos estado viviendo de la manera en que te agrada a ti. Te pido, pues, que no nos escudemos, no nos excusemos de las cosas que hacemos, que aparentemente son inofensivas, pero que en realidad sí causan daño. Causan daño, aunque a veces no nos damos cuenta. Pero te pido que, pues sabiendo que tú nos has dado una nueva vida, que nos has hecho una nueva creación en Cristo Jesús, tu Hijo, que podamos vivir de una manera ejemplar ante otros. Y siempre, Señor, luchando en quererte honrar a ti y hacerlo por amor a ti. Te doy gracias, Padre, nuevamente por esta mañana y te pido que pues nos protejas durante la semana aquí a todos nosotros, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos. Amén.